la seguridad del Estado quiso reclutarlo a él. Me imagino que ese fue el castigo, pero que no está dispuesto a negociar su libertad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Bueno, comunismo, revolución y partido único. Hay 8 jóvenes cubanos que le han hablado a la agencia española EFE. Nosotros traemos acá a la tertulia algunas de sus declaraciones. Por cierto, han sustituido al ministro de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Así comienza la tertulia hoy acá en las noticias como son. Y hay medidas para fortalecer la agricultura, pero estas medidas no incluyen el fin de acopio. Tampoco implican el desmantelamiento de las unidades agrícolas de gestión estatal.
Sí, sí, son las noticias que vamos a tratar. Sin dudas, muchas de las noticias están encaminadas a lo que está pasando previo a este 8º Congreso del Partido Comunista. Entre ellos, bueno, pues las agencias de cable, los medios de prensa comienzan a hablar sobre, o ya llevan algunos días hablando sobre el Congreso del Partido Comunista, que por cierto, yo creo que lo más interesante es en el momento en que llega. Llega en un momento de una crisis grande, grande y profunda en la economía cubana. Y mucho más que en la economía, creo que es una crisis grave en la estructura que se ha planteado los cambios por parte del gobierno cubano. Son las noticias, como ya decía, las vamos a analizar con Waldo Fernández, periodista independiente. Waldo Fernández Cuenca, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Y con nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente, que se encuentra en Madrid, España, Michel Suárez. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Waldo Fernández, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Un saludo para toda la audiencia de Radio Martí.
Sí, señor, Michel Suárez.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Waldo en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa desde San Antonio hasta Maicí.
Sí, señor.
Bueno, el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba será el de la renovación generacional. Al menos así comienza diciendo la agencia española EFE, que ha preguntado a un grupo de personas, ¿no?, sobre este cónclave comunista. Por ejemplo, la pregunta que hacen es, ¿qué esperan del cónclave? ¿Apoyan el sistema de partido único o cambiarían el multipartidismo? ¿Qué opinan del Partido Comunista? ¿Por qué se afilian o rechazan hacerlo a la Unión de Jóvenes Comunistas? Para responder las cuestiones con las voces de los propios jóvenes, han entrevistado en La Habana a 8 universitarios de procedencias y posicionamientos políticos dispares. Los nombres, dice la agencia española, son ficticios ya que pidieron el anonimato. Claro, la gente en Cuba no quiere hablar de nada de esto.
No, y además puede tener consecuencias.
Claro. Dice uno, sé que se va a celebrar, pero no estoy al tanto de los detalles ni me interesa demasiado. Quiero pensar que estará enfocado a resolver los principales problemas del país, pero no espero mucho, afirma Juan, estudiante de química de 22 años. Ana, estudiante de lenguas extranjeras, 23 años, ignoraba la celebración del Congreso esta semana. Avisada por quien esto escribe, alega que los jóvenes muestran pasividad hacia este tipo de eventos, ya que se debate y se promete mucho, pero ya nos hemos resignado a no ver resultados en un futuro cercano. Uno espera del Congreso que solucione los problemas actuales con relación al pueblo, pero ellos solo saben hablar de continuidad de una revolución que no lleva a ningún lado, declara por otra parte Lisa, alumna de medicina de 21 años. Raúl Escalona, un estudiante de periodismo, tiene 24 años, militante de la UJC, pues sí aguarda con optimismo la expectación del Congreso y asegura, y lo cito, tendrá repercusión en la vida de todos, incluso para los que les dé lo mismo. Y así le han preguntado a otras personas. La otra información, complemento de esta, tiene que ver con que Álvaro López Miera, pues ha sido nombrado el nuevo ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, en sustitución de Leopoldo Sintra Frías, Polo, como se le conoce, y lo han hecho pues apenas unas horas de iniciarse el octavo congreso del partido. Sintra Frías, 81 años, López Miera, 77.
Nuevo. ¿Es jovencito en comparación con Sintra Frías? No, claro que no lo es. Bueno, vamos a comenzar con la opinión de Waldo Fernández. Hay bastante tema, Waldo, adelante.
No, yo pienso que sobre el Congreso dicen, ¿no? Sobre el
sobre lo que tú quieras. Aquí sí hay libertad de expresión, lo que tú quieras.
No, yo pienso que el Congreso del partido es para la juventud y para la mayoría de todos los cubanos. Es algo que realmente ni le están prestando ninguna importancia ni nada, porque no es, la población siente que ahí realmente que es un puro trámite, que no sé, va a haber un cambio, sí, va a haber un cambio generacional dentro de la misma cúpula del poder, pero para la crisis tan grande que estamos viviendo en Cuba, eso va a pasar como un puro trámite y la vida más o menos va a continuar igual, con las escaseces, las colas, en fin, toda la problemática que continúa en Cuba, porque realmente es un problema estructural lo que tenemos. Entonces van a haber movimientos ahí arriba, pero para el ciudadano a pie, sobre todo para los jóvenes, que todos sabemos, bueno, mucha gente conoce que la mayor aspiración de la mayoría de los jóvenes en Cuba es poder irse al país. Eso, el Congreso va a ser como algo de puro trámite, realmente.
Y en cuanto, no sé, ¿quieres opinar sobre la sustitución de Sintra Frías?
Sobre eso, bueno, ustedes mismos lo decían, son dos personas más o menos de la misma generación. Es un movimiento, digamos, interno que tampoco tiene la mayor relevancia a los efectos de un cambio dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de la estructura de poder en el país.
Es cierto. No, yo solamente quería, antes de pasar a Michelle y a José Luis, por supuesto, agregar el Congreso del Partido y lo que dice, bueno, lo que dicen estos entrevistados por la agencia EFE, lo que acaba de decir ahora también Waldo Fernández desde La Habana, se lo escuché decir a dos entrevistados de José Luis en un reportaje del Departamento de Noticias que está rodando hoy, Miriam Zelaya y el Coco Fariña, Guillermo Fariñas. Y es cierto, la gente, a ver, yo al cuentapropista le interesaba más las relaciones con Estados Unidos que quien estuviera al frente de Cuba, porque de acuerdo a la administración de Estados Unidos había más o menos sanciones y él más o menos manejaba su negocio, si entraban turistas, si no entraban turistas, si podía salir, si no podía salir, si podía venir a Estados Unidos con una visa de 5 años a comprar aquí en los chinos de Opaloca y llevarse algunos manteles y avituallamiento para su negocio en Cuba. Le interesaba más la política con Estados Unidos que quién estaba al frente de Cuba, porque ese cuentapropista, esté Fidel en su época o estando Raúl o estando Díaz-Canel, va a tener los mismos problemas que ha tenido siempre, ¿no? Y resolver los problemas no va a depender de lo que le haga el presidente del país en ese momento. Por eso es que no hay ningún tipo de atención a estos eventos y que cambie la cara, que ya no esté Raúl. Bueno, creo que la noticia será cuando Raúl muera, ya en algún momento de la vida que tendrá que hacerlo. Ok, se murió Raúl, perfecto, pero ¿qué diferencia va a notar entre Raúl y Díaz-Canel? No creo que ninguna. Los disidentes, por ejemplo, en época de Fidel, la Primavera Negra, en época de Fidel, fusilamiento, en época de Fidel, palos cuando el Mariel, en época de Raúl, represión igual y falta de libertad de expresión, en época de Díaz-Canel, lo mismo, sigue la represión, sigue el gardeo este personal contra los opositores, la represión, las condenas disfrazadas, es decir, no cambia la vida del cubano, no importa quién esté, porque en Cuba hay una estructura de país dictatorial represivo. Y no cambia, por eso es que no hay interés en estas cosas. ¿Es bueno o es malo? Bueno, no lo voy a opinar yo en este momento porque no hay tiempo.
Claro. Asumió en este caso, para comenzar por lo último, Sintra Frías, la posición esta de la FARC, ¿no? De primer ministro en el 2011, es decir, que la ocupó por 10 años.
10 años.
Comenzó, yo creo que con Raúl.
Sí, ya con Raúl Castro.
Claro, con Raúl Castro. Sintra Frías, en estos momentos, para hacer rápidamente pues una valoración, es miembro del Buró Político del partido.
Y ahora viene el Congreso.
Bueno, ¿y si lo van a designar por Machado Ventura?
Bueno.
Puede ser también. Sí, son las jugadas políticas que nadie sabe. A quien le tiene que interesar, como usted decía, es al pueblo de Cuba. Y vamos de nuevo a preguntarle a Waldo Fernández, usted verá la respuesta que le da. quítate tú para ponerme yo. No resuelve el problema que tiene el cubano. Transporte, comida, dinero, en fin, la salud, que está muy, muy mala la cuestión con
la COVID.
No, y con los medicamentos. En fin, yo creo que, no sé, Michelle, ¿qué piensas tú? No,
déjame, perdona, Michelle, solamente quiero agregar algo. Voy a leer Granma, aquí lo tengo en la pantalla de la computadora. Es interesante, porque Granma sitúa a dos personas que son los que piden que quiten a Cintra Fría.
Sí, claro, Raúl.
A propuesta del primer secretario del Comité Central del Partido de Cuba.
Y al presidente.
El general de ejército, Raúl Castro, y del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, el Consejo de Estado aprobó liberar, ya, quitar a Cintra Fría. Sí, sí. Es decir, Granma sitúa a petición de Raúl y a petición de Díaz-Canel, vamos a quitar a Leopoldo Cintra Fría. ¿Puede haber un momento de ajustes también en la nueva dirección del país?
¿Michel?
No, y es que Raúl Castro está contribuyendo en sus últimos días a allanar el camino de Díaz-Canel para que forme su propio equipo.
Claro.
Ya lo comentábamos antes de empezar el programa, es más o menos lo que hizo Raúl Castro frente a las políticas de su hermano, a ese Consejo de Ministros Alternativo. ¿Se acuerdan del grupo de trabajo del comandante en jefe?
Que era
un Consejo de Ministros independiente, alternativo, a disposición del comandante en jefe. Pues Raúl fue desmontando todo eso y acomodándolo a como él consideraba que debía ser la dirección del país. Y yo creo que evidentemente no es lo mismo que Díaz-Canel destituya al ministro de la FARC a que sea a propuesta de Raúl Castro, porque es un mensaje al resto de las Fuerzas Armadas y a todo el estamento militar de que esta es una decisión del actual máximo líder, en este caso Raúl Castro. Estaría dentro de lo normal que Díaz-Canel intentara rodearse de personas que considera más afines, quizás un poquito más jóvenes, ¿no? que el ya ex ministro Cintra Frías, y tener un equipo nuevo, un nuevo buró político. Yo realmente no estoy en capacidad de especular sobre quién va a ser el segundo secretario del partido, que para mí es la noticia. El gallo tapado, le decían en los carnavales de Santiago de Cuba, la comparsa que llevaba aquello que era la gran sorpresa, ¿no? El gallo tapado es el segundo secretario del Comité Central del partido, ni qué funciones podrían tener otros militares, pero desde luego nada de esto resuelve ningún problema. Lo único es que le allana quizás, y eso está por ver, está por demostrarse, le allana el camino a Díaz-Canel para seguir en las reformas que él considere que se deben hacer, que tampoco son tantas, ¿no?, las que nos han anunciado, pero desde luego es un movimiento más dentro de la jerarquía que responde a los equilibrios de poder que existen a ese nivel y que a todos nosotros probablemente se nos escapa, ¿no?, qué se está teniendo en cuenta en cada momento para quitar al ministro de la Agricultura, poner a otro que va a llevar prácticamente la misma línea política, el mismo desastre que hemos visto. Y en comparación con las expectativas, en relación con las expectativas del Congreso del partido, bueno, todos estos jóvenes, yo me alegro que hayan hablado bajo condición de anonimato, para que le cuenten a la agencia EFE lo que de verdad opinan. Y en casi todos ellos, la palabra prevaleciente es iluso, pasividad, promesas que nunca se cumplen, y creo que es el sentir mayoritario de los jóvenes en la isla, incluso aquellos que son miembros de la juventud o del Partido Comunista y que tienen necesidades básicas como todos los demás.
Perdóname, quiero solamente agregar algo, y no quiero caer en lo que es la especulación, pero sí simplemente poner algunas cosas que han pasado. En Cuba hay un personaje sumamente importante que se llama Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Este hombre es el que dirige Gaesa. Gaesa es el que mueve todas las industrias y las entradas de dinero, que son empresas de las Fuerzas Armadas. Se dice que, y eso hablando de gallos tapados, me encantó, cuando la figura del primer ministro se especuló muchísimo y muy pocos apostaron a Manuel Marrero. Se dice que Manuel Marrero, que fue ministro fue ministro de Turismo, era un hombre cercano a Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Y que el gobierno de Díaz-Canel se fue acercando un poco a los intereses de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Eso es lo que se estaba diciendo por analistas. No estoy especulando, solamente estoy poniendo cosas que son reales. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la relación reunión de López Miera con López Calleja, con Marrero, con Díaz Canel, como dicen muchos, bueno, a lo mejor, o como dice Michelle, es más fácil para Díaz Canel trabajar las Fuerzas Armadas con López Miera, que es de las personas más cercanas a él. Es una buena pregunta, pero solamente utilizo el nombre Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es un personaje muy importante en las tomas de decisiones y en los grupos de interés dentro de Cuba.
En una primera fase, incluso ya desaparecido de la faz de la tierra Raúl Castro, Díaz-Canel va a necesitar seguir contando en una fase muy inicial con la bendición del entorno de Raúl Castro, con la bendición de la familia para poder mantenerse en el poder. No será hasta bien avanzado el tiempo en el que pueda realmente tomar decisiones que incluso puedan ir contra la propia familia de Raúl Castro.
Precisamente, Michel comentaba, ¿no?, lo que recogía la agencia española EFE sobre esto, y hay una declaración que me parece oportuna. ANA se define al Partido Comunista de Cuba, dice, como un enorme perro guardián que en algún punto se quedó dormido y ya no recuerda qué debe proteger, y sobre el compromiso político de su generación, asegura, tendremos revolución, pero de revolucionario queda muy poco. Lo que sí está anclado es Acopio.
Óigame. No, no, no. Oye, Acopio es como esa figura que parece que está muerto y revive. ¿Se acuerda que una vez murió y como el ave fénix ha resucitado?
Bueno, el gobierno en esta serie de medidas buscando incrementar la producción agropecuaria en el país, en palabras del viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, las decisiones buscan quitar todas esas estructuras intermedias que impiden el estímulo de los productores y la comercialización. Tapia participó junto a la ministra de Finanzas y Precios, al nombrado ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, en la mesa redonda, hablando precisamente del rendimiento de las diferentes formas productivas. Y nada, las medidas, como se dice, fortalecer a la agricultura, pero no me toquen Acopio.
Acopio es el muerto que no lo han enterrado, increíblemente. Contigo, Eduardo Fernández.
No, yo pienso que todas estas medidas son medidas realmente muy tímidas y que a la larga van a fracasar y que realmente no van a solucionar el problema de la alimentación de los cubanos. Lo que de verdad se necesita es avanzar, es decir, que se cambie el sistema de propiedad. El gran problema que existe con la agricultura en Cuba es el sistema de propiedad, porque la mayoría de las tierras están en manos del Estado, están infectadas de marabú, están ociosas, no producen absolutamente nada, y eso es lo que provoca el desabastecimiento, la escasez que existe actualmente en los mercados cubanos. Esas medidas son medidas que... Exactamente, Acopio no lo elimina, Acopio está más que demostrado que es muy ineficiente, ha dejado podrir en el campo, no sé, tomates, calabazas, piñas, de todo, y lo que hace falta es que los campesinos de verdad puedan ser dueños de sus tierras, no, ni siquiera ser usufructuarios, ser dueños de sus tierras, porque está demostrado que los pocos campesinos privados que existen, no miro las cifras, son los que más producen en el país, los que abastecen a los que llevan alimentos a los cubanos.
Sí, seguro que sí. Acopio sigue siendo, yo diría, el culpable de la poca producción de los campesinos independientes, de las cooperativas. Pero al mismo tiempo, Acopio sigue siendo el arma de controlar a los productores independientes y sobre todo a las cooperativas, que tienen que cumplir con Acopio, y después que cumplen con Acopio pueden comercializar de manera privada sus productos. Pero además Acopio se demora en pagarles y Acopio es un desastre.
Óyeme, ¿sí? Raúl se retira y el vaso de leche.
¿Se acuerda el vaso? Sí. Todos tendrán un vaso de leche.
¿Y la leche para cuándo?
Casi todos hemos vuelto a ver ese video.
Sí, todos, yo lo tengo guardado, yo tengo guardado.
Oye, Michel, ¿y la leche para cuándo?
Permíteme que no responda a esa pregunta, pero sí, relacionando con el perro dormido del cual usted hablaba en la noticia anterior, yo creo que le faltó decir, es un perro dormido, pero muerde. Perro que sigue mordiendo el Partido Comunista.
Tiene rabia.
Yo creo que es un error... de manera teórica, cargar contra las instituciones intermediarias en un proceso productivo. El problema está cuando esa institución intermediaria es propiedad del Estado. Es ahí donde está el problema, porque, por ejemplo, recuerdo perfectamente que Fidel Castro tenía una guerra particular contra los intermediarios. Uh-huh. Y en una economía capitalista, que son las únicas que funcionan en el mundo, sea en China, en Vietnam o en Estados Unidos, tiene que haber personas que se dediquen a la distribución. Porque el campesino, que es lo que pretendía Fidel Castro y por eso fracasó todo, pretendía que el campesino también fuera al mercado, se ocupara de llevarlo en una carreta, en un camión, venderlo y cumplir todas las fases de ese proceso. Pero es que el capitalismo está inventado en todo el mundo. Es necesaria la especialización. Y el problema aquí grave es que Acopio es una entidad estatal, necrosada, que no sirve absolutamente para nada y que lo único que le ocasiona es problemas a los campesinos cubanos. Entonces, lo que debería hacerse, si de verdad se quiere destrabar todo ese proceso, en primer lugar, la liberalización de la agricultura. En segundo lugar, los permisos para que se creen entidades privadas, cooperativas o campesinos con pequeñas y medianas empresas o con grandes, si son capaces de hacerlo, para que distribuyan todo lo que se produce en el campo. Y esa carne de res que ahora parece que va a llenar los mercados del país, según los más optimistas, de lo cual yo no me creo absolutamente nada, pues también necesitará quien la lleve a las carnicerías y la procese y una serie de empleos que pueden crearse alrededor de todo esto, pero desde luego no con el mantenimiento de Acopio, que es una entidad más bien de control, de vigilancia y para hacerle la vida imposible al campesino cubano.
Solamente quiero agregar dos cosas. Una, hablar de los intermediarios. Michel lo hablaba, yo lo recuerdo porque es que lo tengo en mi mente porque vi cuando estaban deteniendo en el momento de las detenciones allá por mi Guanabacoa querida. Existían los mercados libres campesinos y los campesinos comenzaron a prosperar y precisamente cada campesino o muchos campesinos tenían sus intermediarios que le manejaban los productos, le llevaban los productos del campo a los mercados libres campesinos. Aquello terminó, yo recuerdo de la Virgen del Camino, allá en donde se une Guanabacoa, San Miguel del Padrón, allá los cubanos, los que son de La Habana saben muy bien lo que es la Virgen del Camino. El mercado, el agromercado que estaba allí, el mercado libre campesino que estaba allí, allí se metió la policía y comenzaron a llevarse presos a estos llamados intermediarios en una operación que se llamó Operación Pitirres en el Alambre. Esto fue por allá por la década del 80. Lo recuerdo perfectamente porque yo había ido con mi madre a comprar y estaba todo cerrado y estaba la policía metida ahí en el mercado. En
¿Y
el
qué agromercado. Pasó después?
Después se acabó todo, no había nada, no había cómo conseguir. Fue donde primera vez yo tuve contacto, estando en Cuba, con la oferta y la demanda. Mi madre siempre iba a comprar los domingos ya tarde, porque el campesino, si le quedaba algo, le bajaba el precio, porque necesitaba salir del producto para no tener que regresarlo. Y entonces ya empezó el juego de oferta-demanda, vamos más tarde, lo cogemos más barato el producto. O sea, hubo un momento y Fidel Castro lo terminó todo con pitirres en el alambre. Sí, señor. Y bueno, no sé si tienes algo más que decir, José Luis, pero yo tengo una pregunta que hacerle a Waldo Fernández. Porque
bueno, pues adelante.
Michel lo mencionó. ¿Ya usted está preparado para el buen bisté de res que próximamente va a poder comprar, Waldo?
No, eso realmente es una cortina de humo. Porque lo primero que hay que analizar aquí es cómo están las vacas en Cuba. Las vacas en Cuba están totalmente descomidas, es decir, sin alimentos. El ganado en Cuba, aparte que es muy reducido, tengo entendido que después que cumpla el encargo estatal el campesino, que ya eso es una gran limitación, solamente puede matar una vaca. Entonces, una vaca es una vaca para alimentar a qué población. Realmente la medida esta ha generado más titulares que en la práctica va a llevar la carne de res al cubano. No creo que eso suceda realmente.
No, sobre todo que también limita el ¿cómo es? La masa de ganado vacuno que no puede ser afectada.
Vaso de leche, lo sí. Mismo que el vaso de leche y lo mismo de que la limonada es la base.
No, lo más terrible. Claro, lo más terrible, Michel y Waldo, es que esto lo anuncian como anunciaron de momento la despenalización de la divisa. ¿Usted se acuerda?
¿Cómo no me voy a acordar?
Óigame, aquello viene, y bueno, y el que estaba o todavía cumplía prisión por eso, y el que está preso por el hurto y sacrificio de ganado.
Sí, señor, sí, señor.
Óigame, las cosas de las cosas del
pero cuidado, porque el hurto y sacrificio de ganado no sigue vigente.
Sí, sí, pero ahora le dicen al guajiro que te puede vender la carne.
Sí, pero cuidado, eso tiene muchas limitaciones. No sabemos cómo se va a aplicar en definitiva esto. Bueno, Waldo Fernández, gracias.
Primero hay que engordar la vaca.
primero hay que engordar la vaca, después hay que cumplir con los planes de acopio, después ver que no baje el inventario de ganado vacuno, y entonces después afilar el cuchillo y poder matar la vaca.
Gracias a Michelle Suárez, también a Waldo Fernández. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Paralelo con el Congreso del Partido Comunista Cubano, grupos de la sociedad civil dentro de la isla han convocado a la primera conferencia ciudadana, una reunión virtual que pretende ser la respuesta a los verdaderos problemas que está enfrentando el país. Pues nada, hoy en el programa vamos a hablar del evento en medio de un congreso del Partido Comunista que promete respetar el eslogan de los dirigentes cubanos. Continuidad.
Sí, señor. Y todo parece indicar que el congreso, más allá de algunos cambios, todos los congresos plantean la nueva línea, los lineamientos, vamos a cambiar los lineamientos, el diseño de la economía, etcétera. Pero hasta ahora, si usted le pregunta a un cubano, bueno, no hay muchos cambios en el plato, en la mesa, en sus libertades, etcétera. Así que esta conferencia ciudadana pretende visibilizar los pocos cambios que hay en la política dentro de Cuba, cambios sobre todo hacia el beneficio de la gente. Tenemos a Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa es uno de los promotores de esta conferencia ciudadana, está desde La Habana. Y bueno, pues si nos puedes, primero saludos, Manuel, y segundo, si nos puedes hablar un poco qué pretenden ustedes proponer, decirle al mundo a través de esta conferencia ciudadana.
Mira, gracias por la invitación, un saludo a todos. El mensaje nuestro es el siguiente. En Cuba, como en el mundo, en muchos lugares, es la hora de los ciudadanos. Es la hora de que los ciudadanos seamos los que, en toda nuestra pluralidad y desde la base de legitimidad que nos asiste, que nos toca, que nos corresponde, seamos los que primero conversemos, discutamos, debatamos sobre nuestros problemas, los que nos afectan, respetándonos los unos a los otros, y segundo, somos los que debemos definir cuál es el camino a tomar en todas y cada una de las elecciones. No son ni siquiera única y exclusivamente los partidos políticos ahí donde existe pluripartidismo y pluralismo, pero mucho menos lo es un partido único. Y nosotros queremos ofrecer ese contraste entre una ciudadanía que no está representada ni se siente representada por un partido, ni siquiera se siente representada por todos los partidos, y un régimen que insiste en controlar los destinos de Cuba de espaldas a los ciudadanos y a veces incluso de espaldas a lo que ellos mismos ponen en blanco y negro en algunas leyes, en la Constitución. Y eso es lo que queremos poner de relieve y hacerlo con una visión realista, confrontando y conversando sobre los problemas reales que nos están golpeando, desde la economía hasta la participación ciudadana, hasta los derechos constitucionales, hasta los temas que tienen que ver con el género o la representación de la diversidad en este país o el pluralismo político. Sobre todo también sobre desde el tema de la información y del acceso de los cubanos a una información diversificada, real, concreta y que refleje realmente los problemas de Cuba. Ese es el propósito de esta primera conferencia ciudadana y esperamos que podamos desarrollarla de una manera o de otra.
Los invitados, Manuel, ¿quiénes son? ¿Está abierta a todos los cubanos o se han escogido a miembros de la sociedad civil independiente? Y sobre todo, ¿la cita será presencial o virtual?
La cita es virtual. Empiezo por la última fragmento de tu pregunta. La cita es virtual. Desafortunadamente no podemos hacer una cita presencial en este momento. Aquí concurren dos cosas, se unen dos cosas siempre, ahora en la COVID y siempre la represión. Pero en este caso es virtual. Segundo, esta es la primera conferencia. El ideal es que sea una conferencia donde participen todos en condición y en su condición de ciudadanos y de ciudadanas. Ese es el ideal por el que vamos caminando y lo que queremos construir. Pero esta primera tiene un formato relativamente tradicional. Se han invitado a una diversidad en todo el abanico de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba, una diversidad de exponentes en los distintos campos, en los distintos ámbitos, para que hagan una presentación provocadora que luego genere una conversación, como nosotros la llamamos una conversación deliberativa, con el resto de la audiencia de cubanos que estén participando desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Y ese es el formato más tradicional, pero no van a hacer presentaciones de tipo magistral, ¿no? de tipo de un profesor sentado o parado frente a un aula, dándole lecciones a sus alumnos, a su audiencia, para nada. Es una conversación que intenta, o sería una presentación que intenta, en pocos minutos provocar, a partir del conocimiento de las personas que van a participar, provocar una discusión, provocar un debate y buscar, entre todos, caminos de solución desde la ciudadanía para estos problemas. Empezar a no a construir ese camino que ya viene construyéndose hace rato, pero sí afianzarlo enfocado en nuestra condición de ciudadanos.
Ustedes aquí en la convocatoria, hay tres acápites aquí que yo quiero que la gente en Cuba escuche y que nos explique por qué. Palabras claves, o sea, las palabras claves que consideran ustedes que tienen, deben resonar, vamos a decir así, eso no lo dicen ustedes, lo digo yo, es ciudadanía, soberanía, deliberación. Las palabras metas, es decir, la meta, Estado de Derecho, democratización, pluralismo, participación. Y el concepto contrahistórico, partido único. ¿Por qué enmarcar esto así, Cuesta?
Porque hay que poner énfasis, y te agradezco que hayas encontrado la palabra, resuene. Hay que poner énfasis en lo que está en juego ahora mismo. Lo que está en juego ahora mismo es si los cubanos vamos a seguir siendo súbditos de cualquier forma de Estado o si vamos y podemos asumir nuestra condición de ciudadanía plena. Eso es lo que está en juego. O súbditos o ciudadanos. Hasta ahora estamos siendo súbditos. Muchos se han revelado en su condición de ciudadano de una manera dura y fuerte, sobre todo frente a la represión del Estado, porque la condición de ciudadano genera aquí una respuesta dura por parte del gobierno, en forma de represión, cosa que conocemos. Segundo, hay que darle resonancia a la soberanía. ¿Quién toma las decisiones, en realidad? ¿Quién debe tomar las decisiones? Sabemos que quien toma las decisiones, obviamente, es el buró político. Y dentro del buró político probablemente 3 o 4 personas son las que toman las decisiones. Uh-huh. Eso daña la soberanía. Los que debemos tomar las decisiones fundamentales en Cuba somos los ciudadanos. A eso se refiere la palabra soberanía y hay que resonarla. Y la deliberación significa que no debemos ponernos en una confrontación, en un debate entre diversas perspectivas a ver quién gana, quién es la mejor perspectiva, quién luce mejor, quién tiene la capacidad de mostrarse más sabio con los mejores argumentos. No, lo que debemos buscar es que de diferentes perspectivas lleguemos a puntos comunes y que todos aprendamos de todo. Eso es lo que distingue, digamos, una deliberación de un debate fundamental. En el debate es casi una pelea entre dos, a ver quién gana. Si es un debate civilizado, pues se le recoge al adversario y se le da la mano con una sonrisa. Pero en una deliberación lo que se trata es de buscar respuestas compartidas entre visiones diferentes. Por eso esas tres palabras. ¿Y hacia dónde debemos dirigirnos? Somos plurales, somos ciudadanos, tenemos metas distintas. Pero el Estado de Derecho, la democratización, el pluralismo que nos refleja en nuestra diversidad, son las cosas en las que yo creo que debemos coincidir. Luego hay un montón de diferencias, pero ahí, en el pluralismo, en el Estado de Derecho, en la participación y en la democratización, es fundamental que coincidamos y podemos hacerlo, y mucha gente ya está caminando. Y está claro que para eso sobra el Partido Único. Es el Partido Único, yo se lo comento a veces a los amigos, nuestros problemas en la mesa con la comida tienen su origen en el Partido Único, en el caso de Cuba. El Partido Único es el gran obstáculo, no solo al desarrollo social, individual, es el gran obstáculo a la nación cubana. Es contra la nación cubana la idea de un partido único. Y si es contra la nación cubana, es contra los cubanos. Por eso estamos fragmentados por todo el mundo. Por eso ese es uno de los objetivos básicos que debemos tratar de enfocar para deshacernos de la idea de un partido único y abrirnos al pluralismo. Ahí se resumen esos conceptos básicamente.
¿Tú esperas algún cambio en este aspecto, en la toma de decisiones, para ser puntual, de este octavo Congreso del Partido? ¿O no, como se dice, perdóname, que todo será continuidad?
Todo será continuidad. Yo creo que todo será continuidad. De hecho, el Congreso del Partido probablemente habría querido ahora cantar loas, alabanzas y celebrar el éxito de la gran tarea de ordenamiento. Lo único que van a poder celebrar es el fracaso de la tarea de ordenamiento casi 2 meses y tanto después de implementada. ¿Y van a hacer mea culpa este Congreso? No va a hacer mea culpa ese asunto. Va a, digamos, a torcer el camino, virar el camino para tratar de mejorar la situación. Va a liberalizar las fuerzas productivas, va a permitir que los cubanos seamos los que tomamos las decisiones y no un grupo minoritario que nadie eligió, que no es vanguardia absolutamente de nada, que ese grupo minoritario va a decir, bueno, ciudadanos, vamos ahora, este Congreso va a determinar que nosotros debemos abrir el juego a todos los ciudadanos. Eso no va a pasar. Las decisiones trascendentales que están demandando la realidad cubana no van a ser tomadas en este Congreso. Entre otras razones, porque este es un Congreso en el que va a haber un traspaso de, como ya sucedió con el Estado, ahora va a suceder con el Partido Comunista, va a haber un traspaso de liderazgo. Y un traspaso de liderazgo es un momento difícil en que tienen que ponerse bien de acuerdo y manejar cómo esto puede hacerse sin que levante o genere grandes conflictos. Paso de un Castro en el Estado a con otro apellido en la nación cubana, va a suceder ahora exactamente el Partido Comunista. Y eso es un momento de cierre de filas entre ellos. Por lo tanto, no creo que vayan a tomar las grandes decisiones que se deben tomar en el país. La improvisación incluso que acaban de hacer indica que el Congreso no es para eso. Ahora acaban de, Cuba acaba de conectarse con lo que viene sucediendo hace milenios, que es que los ganaderos puedan vender. Yo creo que lo primero que hicieron los ganaderos, que hizo el ser humano cuando despertó a la civilización, fue venderle ganado a otro, en forma de trueque. Bueno, ahora Cuba decide, el gobierno cubano decide que se puede, el productor privado puede vender carne, leche, etcétera. Siglo XXI, tercer milenio. Tomar esa decisión ahora improvisadamente indica que el Congreso es para otra cosa, no para decisiones trascendentales.
Bueno, no, antes de los trueques, cuando eran las vidas aquellas nómadas, lo primero que hizo el ser humano fue matar la vaca para comérsela, ¿no? Antes de vender la carne, se la comía. Pero Manuel Cuesta Morúa, te pregunto, ¿el Congreso de alguna manera tiene que vender algo? No sé, vamos a especular ahora de una manera, no sé, libre, ¿no?, y amplia. El Congreso tiene que vender algo, no va a vender miseria, no va a vender retroceso, aunque lo sea, no lo van a vender. Esa no es la imagen que nos van a vender ni a nosotros ni al mundo, sobre todo. ¿Y qué pueden vender más allá de que aprueben la vacuna soberana 2, que se anuncie el triunfo de la vacuna soberana 2 en medio del Congreso? Más allá de eso, ¿qué pueden vender?
Ratificar el socialismo, como han dicho.
Pero eso no es vendible.
Bueno, eso no es vendible. Pero eso es un debate para ellos.
Pero ellos pueden pensar que todavía eso alguien lo puede comprar en la feria, claro, de las sanidades ideológicas. Y andan repitiendo la frase hueca de construir un socialismo próspero y sostenible. Y que todo lo que están haciendo, incluso aun cuando está contra cualquier idea de socialismo, como es las tiendas en MLC, como es el llamado a la inversión extranjera con un 51% de control de las acciones, eso no tiene nada que ver en ninguna doctrina ni en ninguna versión del socialismo real, eso tiene que ver con la construcción del socialismo. A pesar de eso, siguen vendiendo en la feria de las vanidades ideológicas la retórica de un socialismo próspero y sostenible. Yo creo que por ahí va, por la idea de que somos continuidad y vamos a salir adelante, porque nosotros siempre hemos salido adelante. Confundiendo poder, que es lo único que realmente han tenido, en lo que han tenido éxito a lo largo de 60 años, con construcción social o nacional. Ellos confunden mucho los conceptos y piensan que como todavía está en el poder, pues de alguna manera eso es ya una muestra de éxito social o de éxito nacional. Y es todo lo contrario. Pero eso es lo que van a vender en este Congreso.
Bueno, perdóname.
Sobre todo que es un Congreso de ajuste y de afinamiento.
Bueno, yo tengo una mala costumbre que cuando hablo y pregunto muchas veces me respondo yo mismo. Y ahora mientras que tú hablabas estaba yo tratando de responderme. Hay un término que se puede tratar de vender que es renovación. Al no existir Raúl Castro, llegar Díaz-Canel, llegar toda una serie de figuras, como dice Michel Suárez, el gallo tapado, quien va a ser el segundo secretario, etcétera, etcétera. Bueno, pues ellos pueden vender también la palabra o el concepto renovación. ¿Es vendible eso?
Bueno, de alguna manera eso puede satisfacer a ciertos sectores dentro de la élite, diciéndoles, bueno, podemos ser candidatos en el futuro a determinadas posiciones. Mientras el juego con los Castro está bastante cerrado y definido de otras maneras, probablemente eso sea vendido como algo interesante en la modernización de las políticas del Estado o de la estructura del Estado. Pero nada tiene que ver con la mesa de la gente y con la comida de la gente, ¿no? Y nada tiene que ver con las libertades fundamentales, que es lo que está reclamando la sociedad. Porque una de las cosas fundamentales o básicas que está sucediendo ahora es el divorcio cada vez más claro, evidente, entre el Estado y la gente. Hay un divorcio incluso de entendimiento, de comprensión de lo que se está diciendo y de lo que está sucediendo en la mentalidad social y en los distintos sectores de la sociedad. Por lo tanto, pueden vender esto como renovación de liderazgo, ya lo hicieron cuando introducen en la Constitución el hecho de que solo se pueden estar dos mandatos. Recuerda, no obstante, que querían eliminar eso, amagaron en una de estas asambleas con la idea de quitar el techo a los mandatos en los órganos del Estado. Los que dieron marcha atrás porque entendieron que quizás no eran las circunstancias y no era el momento, pero eso están las intenciones. De modo que pueden vender esto la renovación, pero al final, en todo caso, lo que quieren garantizar es la continuidad. Y en la élite ahí mismo no se ve muchos candidatos como para enfrentar los grandes desafíos que está atravesando la sociedad cubana ahora mismo.
Claro, hablando de continuidad, continuidad con esta generación o con estas generaciones, Manuel Cuesta Morúa, pero no cambios necesarios mientras existan los ortodoxos, te pregunto.
Bueno, yo creo que a los las nuevas generaciones son los nuevos ortodoxos.
Ah, también.
Sí. Ahora, incluso en el discurso y en la conducta y en la actitud, y los que llevamos tiempo en esto nos damos cuenta, estos nuevos rostros pueden aparecer, algunos ya son, incluso, y se comportan con mucho más dureza, rudeza, falta de pericia, de habilidad, incluso en el manejo de las palabras, de lo que podrían hacerlo gente que ya no está en el poder por razones de edad, porque ya fallecieron. De modo que las nuevas generaciones pueden ser también los nuevos ortodoxos, entre otras razones porque necesitan construir su legitimidad como de lugar. Si no tienen legitimidad histórica, ninguno estuvo en la sierra, o en la clandestinidad, o en la guerrilla, o en cualquiera de las grandes misiones militares que destacan y distinguen a lo que ellos llaman la generación histórica. Si al mismo tiempo son gente que han hecho una carrera no política, sino de funcionariado, es decir, son funcionarios que llegan a determinados lugares relevantes. Esta gente no tiene otra legitimidad que la designación. ¿Y cómo la sostienen frente al pueblo? Siendo más duros. Fidel Castro se podía dar el lujo de hacer un juego de cintura con la sociedad cubana a pesar de su violencia contra el país. Pero esta gente no pueden arriesgarse, como lo están demostrando, a dejar mucho espacio porque le pierden lo que es fundamental para el poder. Que no es tanto la fuerza, sino la legitimidad también.
Pero pudiera,
yo creo que puede ser muy duro.
¿Pudiera existir un Gorbachev en esta nueva generación de dirigentes cubanos?
Mira, el futuro es impredecible, ¿no? Y desafortunadamente uno no está, no tiene control sobre las cabezas de los que están ahora, por lo menos más visibles en el poder. A juzgar por sus actitudes, incluso por su gestualidad más que por sus palabras, ahí podría haber alguna gente que se dan cuenta de que es necesario moverse en otra dirección. La pregunta es si tendría la fuerza y el poder necesario y el control del Estado necesario como para impulsar eso. Y creo que en los que tienen el control no veo muchos Gorbachev posibles, ¿no? Entre otras razones porque ellos se han tardado mucho en hacer determinadas reformas. Hay un cambio en estas circunstancias con las debilidades en las que se enfrenta el país puede significar exactamente lo que le pasó a Gorbachev, una barrida de esta élite. De modo que no veo gente ahí, por lo menos en los más visibles en el Estado, no veo a alguien con capacidad de transmutarse, de transvestirse y decir, bueno, ya tengo el control del Estado, ahora vamos a hacer las reformas que el país necesita. No lo veo.
¿El Congreso, piensas tú, sí va a dar pistas sobre el futuro rumbo que va a tomar la nación?
Yo creo que puede dar pistas, como ya se están dando algunas pistas desde antes, porque por razones de urgencia se han visto obligados a determinadas medidas. Mencioné ahorita lo de la apertura a la inversión, de una manera que nadie se podría haber imaginado de ellos mismos, sin embargo lo están haciendo. Otra cosa es que la gente venga a invertir por otras circunstancias que tienen que ver con la deuda, con la seguridad jurídica, etcétera. Pero han dado ese paso. Y hay pistas que podrían indicar que sí, que van a ir un poco a más en la reforma, sobre todo económica, pero siempre tratando de mantener las riendas políticas e ideológicas del proceso. Es decir, tratando de evitar de que la reforma al mismo tiempo cree sólidas clases medias y poderosas, autónomas e independientes, que puedan disputar a lo largo y ancho del país el poder en otras dimensiones.
Muy bien. Quiero, en los minutos estos que nos quedan, hablar un poco de la Conferencia Ciudadana, volver al tema por donde comenzamos. Se va a desarrollar los días 18, 19 y 20 de abril en Cuba, por supuesto. Desde Cuba van a estar varias personas, pero también van a participar muchos desde el extranjero. Estoy viendo en la lista que, por ejemplo, uno de los conferencistas pudiera ser Carmelo Mesalago, digo, de los que está invitado. Carmelo Mesalago, Carlos Manuel Álvarez, Mauricio de Miranda, Parrondo, el que está en Colombia, de la profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Elías Amor desde España, también Elena Larrinaga de la Red Femenina desde España, la licenciada Yanelis Núñez, activista del Movimiento San Isidro, en fin, muchísimas personas que están puestos para participar de los debates, si el gobierno cubano permite la comunicación digital, la comunicación vía internet. ¿Qué esperan como conclusiones? ¿Va a haber algún tipo de documento final? ¿Qué esperan hacer ustedes con esto? De hecho, van a haber dos segmentos por día, nada más que para hablar de la estructura, entre 9 y 10 de la mañana, después poco después del mediodía, hasta las 2 de la tarde más o menos. Cada día va a ser así, con dos segmentos de participación, y la estructura es distintos temas como la constitución, soberanía y ciudadanía, género y ciudadanía, economía, sociedad y ciudadanía, periodismo, información, ciudadanía, Cuba diversas, Cuba plural, etcétera. ¿Van ustedes a tener alguna conclusión final del evento para publicarla, para que se conozca?
Sí, vamos, no inmediato, porque va a haber una relatoría en cada uno de estos paneles, en cada uno de estos segmentos. Yo voy a poner de acuerdo los puntos fundamentales, pero sí va a haber un documento final de esta conferencia que trataremos de elaborar lo más rápido posible para publicarlo, darlo a conocer, y a partir de ahí trazando cuáles son las mejores estrategias, sobre todo de comunicación y de afinamiento de estrategias políticas para lograr el cambio democrático hacia el Estado de Derecho, que es casi la meta clave. Ciudadanía, Estado de Derecho en esta dirección. Por lo tanto, sí, va a haber ese documento, lo haremos a conocer, tan pronto, no de inmediato terminando, porque hay que elaborarlo, elaborarlo realmente, no tener algo preelaborado, sino como resultado de las ideas que ahí se pongan en perspectiva, y por supuesto comunicando algunos de los pasos que ya hemos hecho nosotros en Cuentural, como es la inmensa recogida de firmas que estamos teniendo para la demanda de reforma a algunos de los artículos básicos de la Constitución.
Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Manuel Cuesta Morúa. Hoy acá en las noticias como son.
Pues hasta aquí entonces.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.